Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Marchando una de programa de Oído Cocina. Hoy tenemos un momento de risa y diversión con Sergio Fernández y Mandy Ciriza, directora de El Canal Amigo, que se llama Canal Cocina.
Sí, señor, y del Canal Cocina nos vamos a ir a las pistas, vamos a patinar, pero en el sentido positivo. Con Javier Fernández vamos a comprobar qué es lo que come un campeón, 7 veces campeón de Europa, que han sido además todas consecutivas, seguidas, menudo menú.
Y además Carlos Baute nos va a hacer un poquito, va a dar ese toque caribeño con la cocina de Venezuela. Nos va a decir qué es lo que le gusta comer al cantante Carlos Baute.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
En la cocina uno de los ingredientes fundamentales que hay que controlar es el tiempo. Para que un plato quede con su sabor, textura, aroma y no se pase o se queme, hay que saber cuánto ha de estar al fuego, macerando o simplemente aireado.
Hoy en Oído Cocina vamos a dedicar el programa a un guiso que lleva cocinándose ahí al chup chup, muy despacito, unos 20 años, porque ese es el tiempo que ha pasado desde que comenzó su andadura el Canal Cocina, el único canal de televisión dedicado 100% a la gastronomía en la parrilla de Televisiones Española y con el que los amantes de la gastronomía hemos aprendido también infinidad de platos y secretos, Roberto.
Cocineros y estilos diferentes que han ido enriqueciendo nuestras formas de elaborar un producto.
20 años juntos.
¡Madre mía!
En este fabuloso plato,
para mí era algo mágico.
Era una experiencia nueva.
Conozco Canal Cocina desde que se creó.
Sin duda es un sueño hecho realidad.
Es una cosa maravillosa porque es todo de cocina.
Canal Cocina fue un empujón y fue una gran ayuda.
Fue una gran idea crear un canal así. Enhorabuena.
Me habéis permitido que mi pasión sea mi profesión.
Ahí estás. ¿Qué os parece?
Por Dios, me emociono.
Si es que la cocina nos une.
¡Oh, oh! ¡Toma ya!
Un espectáculo para los sentidos.
Personalmente estoy súper contento de...
No suenan estas voces, ¿eh?
Oye, un poquito, alguna que otra por ahí, alguna la vamos a oír aquí, otras la hemos oído ya aquí en Oído Cocina. Bueno, desde hace 20 años el huevo frito, además de uno de los productos más consumidos de nuestro país, es también el símbolo, la marca del Canal Cocina. Su menú diario se acerca y a veces pasa de las 100 recetas.
Bueno, y por si fuera poco, es un punto de encuentro de grandes chefs con otros que sin ser tan conocidos aportan algo diferente. Hoy en Oído Cocina queremos celebrar el aniversario del Canal Cocina con algunos de sus estandartes. Y dentro de un ratito estará con nosotros Mandy Ciriza, que es su directora, pero ahora quien tenemos con nosotros es a Sergio Fernández, que hoy está a tope con la COPE. Muy buena, Sergio.
¿Qué pasa? Que nada más lo digo, lo de
tope. Es que por eso, es que yo un día estaba en casa y de repente digo, no me lo puedo creer.
¿Qué pasa? Que
lo habías dicho.
Muchas ocasiones hemos tenido aquí de disfrutar con él en los veranos, cuando nos dejan, ¿verdad?
Podemos.
Sí, está el tema.
Oye, después del huevo frito yo creo que eres el otro referente del canal. ¿Qué crees que supuso la apertura de Canal Cocina y qué te ha aportado a ti personalmente?
Hombre, tú piensas lo mismo. Bueno, mira, para empezar, ¿sabes tú cómo yo llamo a mis hijos? Huevo frito pelado. O sea, yo, mira aquí, huevo frito pelado. Así como lo llamo. Y por ende, o sea, tú date cuenta de que Canal Cocina, yo empecé viendo Canal Cocina. O sea, que empecé viendo Canal Cocina como todo el mundo y decía, jolín, tío, cómo mola esta gente, ¿no? Cómo se lo monta. Porque todos hemos aprendido un poco de Canal Cocina. Y luego, por cosas de la vida, mira, al final he terminado ahí y me mola infinito. Porque, y he hecho muchos programas, pero date cuenta que en estos programas nunca jamás me han guionizado naíta. O sea, naíta. Lo único que me decía por el pinganillo es no pongas tanto, que luego hay que probarlo. O sea, que era más bien tirando a eso. Pero date cuenta de que...
Pero no pongas tanta cantidad.
Claro, en plato chiquitito, y cuando iba a poner un langostino...
No, el no gorro, tanto amor.
Ese no lo pongas, porque no se lo querían comer los de control. Claro. Me decían, no pongas eso. Y el tema está en que, bueno, que es un programa de cocina. Yo creo que a todo el mundo que le gusta la cocina le mola hablar de su pasión, y la comida es pasión, porque no es más que eso, porque mucha gente dice, es que es una profesión, y es verdad, pero es que no es una profesión, es una pasión. De hecho, todo el mundo cocinamos. A mí se me hace la boca agua nada más que de pensar en algo.
Y a mí también.
Tú ahora me dices...
Te veo, vamos.
Torrendo crujiente y ya no puedo hablar. Pues se me llena la boca de agua.
De hecho, ese agua te salió que crujía.
Claro que sí. Bueno, si os parece, vamos hoy a empezar al revés de como lo solemos hacer en la mesa, ¿no? Vamos a degustar tres platos, pero el primero va a ser el dulce.
Bienvenidos a mi cocina. Os traigo un programa calentito, calentito. Bollería de la de siempre, bollería de nuestra abuela, de nuestra madre. Fácil, que en la cocina tenemos poco tiempo, así que, ¿os atrevéis a cocinar conmigo? Pues venga, manos a la obra que empezamos. Que hoy os traigo unas rosquillas, las rosquillas de mi abuela de toda la vida.
Bueno, pues no nos ha dado roscos, y es que Rocío Arroyo, además de una gran repostera y pastelera, es una mujer dulce. Rocío, muy buenas.
Muy buenas, madre mía, menudo buen rollo tenéis ahí montado.
Es todo, está guionizado, le hemos dicho a Sergio cuando se tiene que reír. Cuando sí.
Qué bueno. Vamos, Sergio Fernández ha dicho que llama a sus hijos huevo frito pelado, pero eso. Es mi huevo frito pelado. O sea, no es mi hijo, pero vamos, es mi huevo
a ella
frito.
También la llamo huevo frito pelado.
Qué bien. Qué
Oye, dinos, ¿cuál ha sido tu última creación? Así para empezar, la última receta que has puesto en práctica, no sé si está hace unas horas o hace unos minutos.
Uy, hace unos minutos estaba, mira, no es de las últimas, pero es que unos buñuelos ahora mismo que estamos ahí a tope con los carnavales, con Semana Santa, es que ya da igual el postre en la temporada del año que lo hagas. O sea, unos buñuelos de naranja con una cremita de limón, oh, Dios mío, o sea, eso no se resiste a nadie, da igual en qué temporada estés, en verano, en invierno, da igual. O sea que así
ya está salivando unos... Sergio, lo
se pone pues es que... está ahogando.
Es que lo bueno que tenemos también, aparte que ha dicho que es pasión, es que nos encanta comer. O sea, es que es lo bueno que tenemos. O sea, que aparte de cocinar, es que nos gusta comer. Y eso, vamos, quita el sentido a todas horas.
¿Qué es lo que más te gustaría, Rocío, que llegase al espectador cuando presentas esa bollería de siempre? ¿Qué es lo que más te llena cuando te hablan de tu participación en Canal Cocina? Cuando te dice alguien, oye, he hecho los bollos estos que me dijiste o este bizcocho y me ha salido genial, por ejemplo.
Bueno, pues mira, al final es que en la cocina hay que ponerlo fácil. Y yo en mi cocina me gusta utilizar productos e ingredientes que tenemos en la cocina. O sea, que no tengamos que estar pensando que tenemos que ir a comprar harina, huevos, azúcar, que eso todo el mundo lo tiene en casa, y ponerle la vida fácil. Porque al final son recetas sencillitas, que se lo cuentes casero, muy amateur, y la gente se atreve con todo, porque es verdad que la bollería y la pastelería le echan miedo a la gente. Ay, que hay que pesarlo todo, que hay que medirlo. Claro. Que no es tan complicado, que es simplemente ponerle un poquito de amor y cariño y tener cuatro ingredientes basiquísimos y que nos puede salir un postre, un dulce, un bollo rico, rico.
Fíjate, te iba a decir que con mi madre aprendí una cosa. Ella desde muy joven, a los 13 años, vino a Madrid a servir en una casa, y sobre todo lo que se tenía que encargar, aparte de los pequeños, hacer la casa, era también la cocina. Y claro, venía de un pueblo de Soria, de Lumías, y ahí los dos primeros platos eran contundentes, un primero y un segundo, y el tercero era un postre también hecho en una elaboración, digamos, o sea, que le ponía todo el cariño del mundo. ¿Cuál era el problema? Que cuando llegabas al postre estaba lleno, la mayoría de las veces ya. Y entonces, ella que quería que, pues eso, que se lo alabáramos, que le dijéramos que es rico, ¿no? Porque el dulce es una cosa además que tiene, yo que sé, unas características especiales. Muchas veces ya casi no llegábamos. Y entonces, lo que te decía es que con ella aprendía a saber darle la proporción adecuada a cada plato para llegar al postre, claro. y para poder disfrutarlo.
Claro, sí.
Eso es lo que tenemos, siempre tenemos que dejar sitio para el postre. O sea, que es que al final, o sea, es verdad que dices, vienes a comer, y luego llega el postre y dice, ay, mira, el postre no, que es que engorda. O sea, vamos a ver que no, que dejamos un espacito para el dulce que nos da felicidad, ¿sabes? Como dice Mandy, cocinar es hacer magia cada día.
Mira, sí. Mandy que acaba de incorporarse ahora, vamos a saludarlo. Vamos a hablar con Mandy Ciriza, directora de Canal Cocina, que acaba de llegar, que está con nosotros aquí también. Estamos hablando aquí con Rocío. ¿Cómo estás?
Pues fenomenal.
Fenomenal.
Después de haberme comido un trozo de trenza de Huesca, que me ha sabido a gloria hace un ratito, que es bien dulce, llena de frutos secos y que a mí me pirra, porque estoy recién llegadita del Pirineo aragonés. Uh-huh. Y
¿de qué zona?
Pues de Formigal. He estado ahí esquiando unos cuantos días.
Ay, es que yo voy
cogiendo fuerzas.
Dentro de poquito voy a Panticosa, te lo digo.
Ay, nos gusta. Yo soy una enamorada. Sí. Bueno, una enamorada en general,
y
de tantos
muy bien,
sitios.
Se come muy bien en
sí,
el Pirineo.
Sí, sí, ese ternasco. Oh. Y esa trenza. Y esas... Sí. Bueno,
qué maravilla.
Todo.
No sigas.
Cuando ha llegado y has dicho, dice, vengo de haberme comido, digo, un atasco. Porque has llegado un poco tarde.
sí, también. Pero mira, hay que olvidar las cosas malas y recordar las buenas. Ya aún tengo ahí el regusto de la trenza. Ay, sí. ¿Para qué me voy a acordar de
los atascos? Se pasan con dulces, una de esas, las cosas que estamos aprendiendo hoy aquí. Rocío, una cosa que siempre hemos hablado un poco de los chefs aquí en España. Hay mucha mucha tradición, pero realmente tenemos grandes maestros pasteleros. Ahí está un Jordi Roca, ahí está Paco Torreblanca, ¿no? ¿Se considera un asunto menor el tema del postre aquí en nuestro país o se le da, pues, la importancia debida?
A ver, hace unos años es verdad que no se le daba tanta importancia y ahora la pastelería está muy, 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 muy de moda porque cada día pensamos en eso, en hacer postres más saludables, con menos grasas, menos azúcares. Entonces la gente, el miedo a decir que engorda, que no como, que tal. O sea, yo creo que tenemos unos grandes referentes pasteleros en España y cada día lo están haciendo o lo estamos haciendo un poquito mejor. Y al final esa presentación se ha mejorado todo, ¿no?, en el tema de la pastelería. Y yo creo que ahora es un referente a nivel nacional, vamos. O sea, que tenemos que estar súper agradecidos.
Pues que no te queremos entretener mucho más. A ti decirte que eres un bombón. Gracias. No suena machista, ¿no? O sea, porque he visto
no,
algunas...
No suena nada machista. Vale, a mí me encanta. Vale, o sea, vale. De hecho, tengo una camiseta que pongo: soy un bombón.
Es que por eso lo he visto, ¿sabes?
Relleno.
Y relleno. Ah, pero estamos ya a puntito, ¿no?
A puntito estamos.
¿Eh? Vale.
O sea que estamos ya, vamos, con el caramelo en la recta final.
¿Qué va a ser, niño o niña?
Niño, otro niño, hijo. Vale.
¿Y cómo, qué tipo de nombre de huevo va a tener?
Uy, va a tener un huevo Kinder. Que se va a llamar Mauro.
Eso
Mauro ya le pondremos algún... No es un huevo frito porque ya sabemos los huevos fritos, pero algo llevará, llevará de huevo frito.
Pues Rocío, que muchísimas gracias. Rocío Arroyo, una de las grandes reposteras de nuestro país y una también ahora mismo de las referentes de este canal Cocina, que hoy estamos con ellos celebrando, pues eso, el 20 aniversario. Que gracias, un beso.
Gracias,
beso.
A vosotros, sueños.
Hasta luego.
Chao,
Mandy,
adiós.
¿Qué
Rocío?
Es lo que más adiós, cuesta adiós, de hacer una parrilla, un menú de una televisión que dedica las 24 horas, un canal que dedica las 24 horas a la gastronomía?
¿Qué es lo que más cuesta? Pues dar variedad, dar programas para todos los gustos. Bueno, pero la verdad cuesta, pero se consigue. Costó más al principio, ¿no? Yo creo que le pillamos todo el equipo de profesionales que hacemos el canal. Tuvimos claro hace 13 años que el canal era mucho más que un recetario televisivo, que al final es un canal de estilo de vida. Y convocamos delante nuestra programación a todo aquel que disfruta con la comida. No es necesariamente solo aquellos que quieren cocinar. Hay muchos que han aprendido con nosotros, muchos que no han aprendido ni van a aprender nunca, muchos que mejor que no aprendan,
que no aprendan
incluso,
eso, tío, sí,
porque eso de que la cocina es solo cariño es mentira.
Que, que sigan saliendo.
Hay quien nació para comer nada más y ya está.
Evidentemente,
¿sabes? Está
evidentemente.
Me pasa como a mí con el inglés.
Exactamente, a mí nunca se me va a ocurrir empezar a dar clases para tocar el violín, porque no, porque voy a romper muchos tímpanos. Entonces, pero disfrutar comiendo. O sea, es que es algo tan, tan maravilloso y algo tan al alcance de cualquiera, porque si todos comemos, yo siempre digo, ¿por qué no convertir una necesidad en un auténtico placer?
Es
algo que está tan cerca de nosotros, que creo que el mensaje ha calado muy hondo, y al final pues hacemos una televisión que parece de nicho, y lo es, pero es una televisión generalista.
Claro. Además, eso, partimos de una parrilla. ¿Tú te das cuenta que estamos hablando todo el rato de
parrilla, de términos relacionados con la gastronomía? O sea,
sí.
Partimos de una parrilla que hay que cubrir.
Ya con ese nombre, ¿verdad?
Hay que cubrir.
Bueno, en Latinoamérica se dice grilla,
la grilla,
pero es un poco lo mismo.
Sí,
ahí hacemos la grilla y aquí hacemos la parrilla.
Sí, una curiosidad, ¿cuál es la comida preferida de una directora de un canal Cocina?
Bueno, yo te tengo que confesar mi querencia por los orígenes, o sea, yo, y de hecho es lo que me gusta cocinar, a mí me encanta cocinar, soy una familia de, no de cocineros profesionales, de amantes de la cocina, siempre lo digo, mi padre era de Choco, ¿no?, miembro de un Choco, Donostiarra, mi madre una grandísima cocinera que aprendió, no solo de su madre, sino de mi abuela paterna. Entonces yo, pues yo qué sé, el sábado pasado tenía que hacer una cena, hice una merluza rellena.
Claro.
A mí me gusta hacer un bacalao a la vizcaína y me tiro 5 horas haciendo la salsa auténtica y me gusta hacer una merluza con cocochas en salsa verde. O sea, a mí me gusta, la verdad, tengo mucha creencia para la cocina vasca porque es con la que me he criado, la que se ha hecho en mi casa, la que he visto hacer 200.000
claro.
Y la que me sale sin tener que leer una receta, ¿sabes?
O sea, cuando has dicho lo de los orígenes, digo, otra que ha estado comiendo dinosaurio.
¿Qué pasa, güeyes? Aquí me tenéis cocinando esas pedazos recetas que estoy acostumbrado a que me mandéis. Buenísima, como siempre. Esto huele que te inclina, ya sabéis. Todas esas recetas que tenéis metidas en el armario, sácalas, porque las vamos a hacer, las vamos a comer entre todos. Muy ricas.
Esto huele que te inclina.
Es que yo soy un poco macarronismo.
Es un macarra, no, es un macarra, no, pero muy simpático, ¿eh? No,
es yo creo que es un estilo que bueno, que también estamos acostumbrados
es
a ver.
Es un personaje, chefs, ¿no? Digamos, o sea, es un chef que ha creado su propia marca también. O sea, dentro sí. del canal Cocina uh-huh. tiene su propia marca, o sea...
Es que elegimos muy bien, perdona. Ah, tío, elegimos muy bien.
Usted tiene un par de huevos, vamos, ¿sabes? O sea, que fritos.
Sí. Es un macarrilla encantador.
¿Tú qué que te mueves tanto, además, que a ti las recetas, por un lado, te llegan y luego tú
sí,
las elaboras
las
dándoles tu
blen.
Toque, eso te iba a decir. ¿Ha habido alguna que te haya sorprendido?
No, una, me sorprenden todas. Mira lo que ha dicho Mandy un poco. El origen es precisamente la intensidad que tiene la comida. O sea, la comida intensa viene de origen, no viene de otra cosa.
Claro.
De hecho, es imposible explicar por teléfono, por ejemplo, unas lentejas. Pero sí te puedo explicar una espuma de patata de sifón. Pues sí. Son 400 de agua de cocerla, 200 de patata.
Pura química.
Pa, 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 pa. Sumas, trituras, pones y ya te sale una espuma de patata. Pero no te puedo explicar unas lentejas. Déjalo un poco, hora, cuarto, depende del fuego, que esté rico, sofrito.
¿Cuánto le echo de sal? Lo que imposible. Te pida.
De hecho, es algo que me tienes que enseñar. Tengo ¿sí? yo una, sí, una asignatura pendiente con las lentejas. Bueno, si me está escuchando mi marido, porque tenemos unas broncas pues, con las lentejas. No nos salen bien las lentejas, pero tampoco les salían bien a mi madre. Yo mantengo que las lentejas hay que hacerlas para 150 personas. A mí me gustan las lentejas de los restaurantes de menú.
Sí.
¿A que sí?
Pues hacemos
sí.
unas lentejas si... que se te salta el boinón, pero de verdad.
El boinón.
Para arriba.
Y si no lo llevo, ¿cómo que se me salta? ¿La tapa de la sesera
también,
o qué?
La fundamental.
Estabais diciendo antes una cosa que decía que Canal Cocina, que para quién es. Y fíjate, voy a decir una cosa, porque a mí me llegan muchos mails, me llegan muchos, que no sé cómo consigue mi teléfono, muchos WhatsApp y cosas de... gente que ve Canal Cocina, pero Canal Cocina no lo ven como pasión por la cocina, que también, sino que lo ve mucha gente que está enfermita, que está en casa, y muchas embarazadas. O sea, a mí me ve mucha gente cuando voy a... Tío, pues yo te empecé a ver cuando estaba embarazada. Y entonces, de embarazadas tengo 50.000 amigas, ajá, y de gente que estaba enfermita pasándolo mal, dice, tío, pues mira, a mí me ha ayudado a pasar mi enfermedad gorda. Canal Cocina, en concreto te veía a ti todas las mañanas, estaba deseando que llegara, se me olvidaban todos los males. Y fíjate que sí que es generalista, pero no solo cultiva un poco la parte gastronómica, sino que la parte personal, y me pongo bizcochón, también, no. también lo hace. Me pongo los pelos de punta porque es cierto, porque mucha gente me dice, tío, he pasado un puto cáncer que no me lo quitaba nadie, y tío, era ese ratito que te veía, o sea, me daban la vida, y te he buscado simplemente para decírtelo ahora que estoy bien. O sea, me parece que eso es una pasada que te
sí, es tener ese contacto con
sí.
el
yo creo
con el oyente. No, sí, perdona,
no, no.
Tener ese contacto que a lo mejor en lo tienes también en el restaurante, ¿no? Porque tú también estás,
sí.
tienes ahí el restaurante Luca, atiendes a la gente llega allí y te dirá, lo típico supongo serán comentarios de, el otro día te vi hacer esta receta, o tus boquerones son fantásticos, a ver, dame la receta porque los voy a intentar hacer en casa.
O en harino siempre, como tú, en bolsa, no mancho nada, tío.
O sea, ¿cuál es la diferencia, no? ¿Y qué es lo que te aporta? Bueno, ya lo estás contando, sí. pero ese contacto con el público, con el oyente de Canal Cocina, ¿no?
Bueno, es que sabes lo que te aporta porque, mira, lo primero que he dicho, en Canal Cocina no me han guionizado nunca, y eso es increíble, porque eres tú...
No lo digas mucho.
Soy macarrilla, pero a lo mejor si tuviera que decir que me ha pasado una vez magnífico, pues yo no sé decir magnífico. No pronuncio
bien. Dice magnífico, dice magnífico.
Sí, pero tope con lago, pero lo hice muy bien, o sea que...
Digo cañón. No, pero que es eso, que no me han guionizado. Y entonces he hecho una cosa que era ser yo. Entonces yo cocinaba, decía mis cosas, y la gente me ve y sabe cómo se llaman mis niños, sabe cómo se llama mi madre, sabe que mi madre es de Torreperogil, que mi padre era de León, saben todo. Entonces, coño, digo, me quedo sorprendido, pero claro, digo, es que eso lo he dicho yo. Dice, ¿cómo lo has
no,
dicho
pero ¿sabes
todo?
Algo que estáis, bueno, yo creo que coincidimos, porque yo le iba a preguntar a Mandy sobre el target, porque me imagino que tenéis hechos estudios y sabréis un poco, pero yo tengo muy claro, decís, que no solo lo ve la gente, nosotros somos cocinillas, o sea, Urbano y yo nos gusta cocinar, o sea, y nos gusta comer, evidentemente, pero yo,
sobre
por ejemplo,
todo lo segundo, sí.
pero yo lo veo mucho en la cocina con mis hijos, o sea, yo creo que si hay sí. algo que une a la familia, es la cocina, es la mesa,
me
es
lo has
el sentarse.
Quitado, era lo que te quería
es
decir.
Es que sabía que íbamos a coincidir ahí, es que sabía que íbamos a coincidir
bueno,
ahí, porque
poco...
lo veo, te voy a decir, perdona, igual que hay veces que mi hija coge y dice, vamos a ver Campamento Tiquicahuaca, y ponemos, hay veces que dicen, vamos a ver a Sergio, vamos a ver algo que esté en Canal Cocina, y
Y cuando hay algo nuevo, además, nos avisamos. Hay un programa nuevo, o hay un cocinero nuevo. Sí. O sea, de repente, ves a mi hija, que tiene 8 años, que pues imagínate que además hay que le estemos diciendo que está escribiendo mal, que ponga bien, y está cogiendo una receta y a toda qué velocidad mono. Lo que están dando. Digo, es que es familia, o sea, es verdad. O sea.
Sí, bueno, yo es que creo que tenemos claro lo que te decía antes. Al final, la cocina es donde se hace la familia, ¿no? Yo lo tuve muy claro desde el principio, ¿no? Cuando yo empecé a dirigir Canal Cocina hace 13 años, pues estaba muy bien, era una idea que había funcionado, ¿no? 6 o 7 años, pero era más un recetario, ¿no? Una ayuda televisiva para el ama de casa, tan sacrificada, esa que había antes, un bien en extinción, que digo yo. Y bueno, pues vimos que tenía otro potencial, ¿no? Y realmente yo creo que es que en la cocina es donde realmente se gesta la familia. Si te pones a pensar ahora el hecho de que no se coma, de que la gente, los miembros de una familia no coman juntos, está haciendo los daños
sí, es
que está haciendo.
Sí, que sí, que es así.
No, lo creo fehacientemente. O sea, yo soy la octava de una familia de 9. Yo recuerdo esas comidas, esas cenas. Además, se comía en casa, llegábamos del colegio, comíamos todos primero, segunda y postre, hecho por mi madre, y luego la cena todos juntos, ¿no? Entonces yo creo que es mucho más que comer, ¿no? Y yo creo que eso lo transmitimos y lo tenemos clarísimo en cada proyecto, ¿no? Cuando yo elijo a Sergio, estoy eligiendo a Sergio. O sea, por eso él dice, no me guionizan. Yo toda la vida he guionizado todos los programas que he hecho en abierto, porque había que guionizarlos. Porque
lógico, buscabas,
lógico. O sea, era un show y tenías unos objetivos y querías comunicar cosas concretas. Y aquí se elige a los cocineros y a los presentadores, que muchas veces no son, puede ser una monja, como sabéis, puede ser un periodista, puede ser una abuelita de un pueblo orense. O sea, elegimos a nuestros protagonistas de los programas por lo que son y por lo que entendemos que van a transmitir, ¿no? Y yo creo que esa verdad y esa conexión emocional que buscamos con el espectador la conseguimos perfectamente, ¿no? O sea, por eso tenemos tantos, y decías, hacer la parrilla, pues tenemos para todos los gustos. A muchos les gusta más Sergio que la monja, a otros les gusta más la monja que Sergio, pero hay para todos los gustos. Y con todos hay una conexión emocional, ¿no? O sea, cada espectador tiene ahí su cocinero favorito y luego pues es un contenido amable, blanco, agradable, que enriquece, digo, si es que lo tiene todo, si es que no entiendo cómo ven otros canales, de verdad.
Señor,
había que codificarlo.
Se cuece y se enriquece.
Sí, no solo cocemos, enriquecemos y vamos a dejarlo ahí. No quiero marcas.
Bueno, pero también vamos a seguir con esos términos. ¿Cómo se marida todo este elemento que hay en Gran Cocina? ¿Cuando os juntáis todos, qué se prepara ahí? ¿Una boda flamenca?
Cuando nos juntamos para comer, ¿quieres decir?
Sí,
o
alguna reunión del equipo.
En Navidad,
vamos, imagínate. La última buena. Bueno, aparte de la de Navidad, yo creo que fue lo que se hizo en la Embajada de Italia.
Ah, sí, el 20 aniversario.
Eso fue la bomba.
Sí, fue la bomba.
Bueno, juntamos allí todos. Date cuenta que incluso entre los cocineros de Canal Cocina, no todos nos conocemos.
Claro.
O sea, pues yo conozco a muchos de la profesión, pero hay muchos que no los conozco. Y entonces nos presentamos allí y a mí me hizo una especial ilusión. Y ya te digo que es que esto, que hablamos de los programas, o sea, no todo el mundo en su trabajo tiene la capacidad de emocionarse. Y hostia, a mí me pasa a veces que estoy ahí y se me ponen los pelos de punta, me vienen ahí el rollismo de que te pones bizcochón, porque realmente me emociono porque lo que estoy diciendo a lo mejor no tiene que ver con cocina. Pero es mi vida, ¿no? Entonces estoy diciendo ahí porque mi vida parte grande en la cocina. Entonces estás cocinando y es lo que dice Mandy. Todo se gesta a través de la cocina. Y es cierto, yo he tomado una decisión este último año, desde el día 1 de enero, y es comer todos los días con mis hijos. Pase lo que pase, lo dejo
fundamental.
Todo.
Bueno.
O sea, lo dejo todo y me voy. O sea,
¿Cuántos tienes?
Tres cangrejos, huevos fritos pelados, que son los... Yo desde pequeño le llamamos siempre
cangrejos. Son tres huevos duros.
son tres preciosidades que tiene, y es verdad. Y eso es fundamental.
Son divertidas, geniales, queridas por todos. Han guardado durante décadas los secretos de la cocina tradicional mexicana y ahora van a descubrirlos. Llego a México para conocer la cocina tradicional más sabrosa.
Ahí está, Mandy, eso lo ves. Esto no estaba guionizado.
Perdón.
Nada, quería que escucháramos también esta promo, porque creo que hemos hablado, hablar de la comida, de la gastronomía, siempre lo decimos, es una cultura en nuestro país, desde luego, además. O sea, y es algo sobre todo que, igual que puede delimitar un lugar, sabiendo lo que estás comiendo, sabes en qué lugar o en qué sitio estás, también tiene algo y es que no tiene fronteras. O sea, la gastronomía es también una especie de lenguaje, ¿no? Y entonces es algo también que podemos observar en Canal Cocina, como pues se cocina en el Reino Unido, ahora en México, en este programa que estamos escuchando, o en otros muchos. muchos lugares. Nos queda un poquito tiempo, Urbano. Vamos a ir ya a lo esencial.
¿Es la cocina un lenguaje universal, precisamente, quizá el más universal de los lenguajes, junto con la música, que además son las dos cosas que más usamos en este programa?
¿El oído cocina?
Para mí más la cocina.
Sí. Más la cocina.
Vamos, para mí es la más universal que
más
hay.
Que la música, sí, porque la música... A ver, yo creo que como es el disfrutismo por disfrutar, cocinas, comes, bebes, música, pero claro, la música no son los que te unan, es que tú date cuenta que cuando vas a cualquier sitio del mundo, yo viajo por todo el mundo... Y hay veces que no los entendemos en el idioma, pero nos ponemos a guisar y todo el mundo se hace cocineros y no cocineros. O sea, y cualquier festival, cualquier fiesta que tengamos que hacer, lo hacemos siempre a través de una comida, ¿no?
Que dinos cuál es tu plato preferido, Sergio.
Pues mira, es que no tengo platos preferidos.
Vale, pues...
¿Sabes lo que me pasa? Que a mí se me salta la lágrima
de los boquerones con vinagre.
Mira, yo hago unos boquerones, pero hago unos boquerones marinados, tío, que se te salta todo el boinón.
Venga, vamos con el que mira.
Pero en 20 segundos, Sergio, venga.
20 segundos, yo hago mostaza, ajo, cominos, orégano, un poquito de vinagre, los marino durante una hora y media, ¿vale? Con esa marinada, y luego los paso por orli y los paso por panko, el pan este tostado. Sí. Y luego los congelo. Porque ¿sabes el qué? Que hay veces que me apetecen boquerones y no me apetece por hacerme todo este trámite. Entonces me compro 3 o 4 kilos, los congelo estiraditos y cuando me apetecen 4 para una cervecita, me saco 4, me los frío y se te salta el boinón. Siempre tengo boquerones fritos en mi nevera.
Es que además lo veo. Es verdad, veo cómo hacer boinón mío. Andy, ¿tu receta preferida?
Bueno, os hablaba de que a mí me gusta la cocina tradicional y creo que mi plato...
Ah, bueno, que has dicho antes.
Claro,
sí,
pero
sí.
Mi plato, fíjate, a pesar de que os he dicho mi amor por la cocina vasca, mi plato favorito de verdad, si tengo que deciros uno, es la fabada asturiana.
¡Ay, rico!
Wow. Por supuesto, es que además...
Es la verdad.
Sí.
Ahí está
no hay
todo.
Genes asturianos, ¿eh? O sea, son gallegos
hasta
y vascos,
repite,
pero tengo que reconocer...
Y por donde repita, da
ay,
igual.
Ay, me da igual, me apasiona.
Bueno, y os hemos traído una cosa para que tengáis aquí un delantal.
Oh, ¡hombre!
Para que lo colguéis aquí, os traemos... Ahora para que os tengáis aquí siempre colgado,
nos hacemos la foto.
Estaba más usado y todo.
Sí. Pasado por muchas horas de plató.
Claro, pero eso es el que tengo.
Claro,
me ha gustado esto de que te pones bizcochón, porque yo creía que habías engordado, pero veo que no, que es levadura, ¿no? O sea, como te pones bizcochón, subes como los bizcochos.
Eso es.
Mandy Ciriza, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias a vosotros, por supuesto.
Sergio Fernández,
el chef. El chef emblemático de Canal Cocina.
Se nos ha saltado el boinón hoy.
Gracias por
todo. A vosotros.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
Bueno, hoy nos visita un artista que seguramente su cara te suena, pero esto es la radio, lo importante es la voz y lo que ella transmite. De Amor y Dolor es como se llama el nuevo trabajo del venezolano Carlos Baute, y hoy queremos hablar con él de algo que nos enamora, que es la comida. Y por cierto, Urbano Canal...
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos?
Hola, Urbano, ¿cómo estás?
Le he oído decir a Carlos Baute que este es su disco más urbano.
Más urbano, claro.
Más urbano que nunca, sí.
Perfecto.
¿Qué sabor?
Más tú que nunca.
¿Qué sabor le pondrías al amor, tú?
¿Qué sabor? A mí me gusta lo salado y lo dulce. Entonces me decanto por los dos, que tenga un poquitico de cada.
Un poco de todo, ¿no? Claro.
Sí.
¿Tú eres cocinillas en casa? ¿Te gusta meterte ahí en la cocina?
No. Y eso que estuve en un programa, pero yo lo hice porque yo no tenía ni idea, porque no, la verdad que soy un neófito de la televisión, aunque trabaje y esté en ella. Pero pensé que el programa este de MasterChef te enseñaban allí y no, eso tienes que ir aprendido. Y cuando llegué y yo, ¿cómo que esferificación? ¿Qué es eso? Entonces, vamos, terrible, no me dio tiempo de estudiar y yo pensé que te enseñaban allí. Recibíamos muy poquitas clases, en realidad tienes que ir aprendido. Pero tengo que decir que estuve solamente una semana yendo a restaurantes de amigos para tener algo de base. Wow, me enamoré. O sea, es que a mí me gusta la cocina. Sí me gusta, lo que pasa no tengo tiempo. Yeah. Este fin de semana estuve haciendo una barbacoa, la hice yo. Pero bueno, eso es más sencillo. Barbacoa es, no sé, poner el choricito, la morcilla, el pancito, la panceta, luego la carne que esté en su punto. Ya los mariscos es más complicado.
Sí.
Pero bueno, que sí me gusta. Pero más que eso, ¿no? Y luego arepas y no te salgo de ahí. O sea. Bueno, cuando mariscos... vivía solo, pero es que ahora ya no. Entonces ahora ya son otros planes.
Los mariscos son más complicados de poner y de comprar.
Sí, también.
Alexis y Fido, Marta Sánchez, piso 21.
Yo tengo un amigo que me decía, mira, tú cuando llegue la gente... tú métele pan y panceta, que eso es muy español, y así no tienen que comer tanto. Entonces ya están llenos. Entonces la carne, no tienes que comprarte 20 kilos de carne. ¿No?
Luego ya con comprar las bebidas ya está todo solucionado, claro. Sí, sí.
Bueno, digo que hay un montón de grandes artistas que están en tu nuevo trabajo, en este De Amor y Dolor de Carlos Baute. Todos ellos han colaborado en este último trabajo, que es maravilloso, con un sonido muy latino. Imagínate que juntas a todos, ¿eh? A todos en una comida. ¿Qué les prepararías?
No, barbacoa. Sí, vamos, total. ¿Tú qué comes? Carne, no comes carne, no pasa nada. Verdura, vegetales, no pasa nada, me quedan deliciosos. Pescado, venga, pescado, lo hacemos.
Sí. A la barbacoa, es que le entra todo. Le entra todo.
Sí, entra todo y es más fácil.
¿No te has quemado nunca?
Es más fácil. No, a ver.
O sea, tiene buenas pinzas entonces.
Sí, tengo buenas pinzas, sí. Bueno, algo me ha chispeado, ¿eh? ¿Sabes cuándo? Que hice con un amigo las migas. ¡Wow! Y eso. Cuando pones el chorizo y todo eso empieza a saltar por todos lados.
Sí, sí, sí.
Entonces, eso sí.
Y requiere de brazo, ¿eh? Las migas.
Sí, sí, es darle. Darle. Y vuelta y vuelta. Pero es maravilloso, fíjate, un plato muy español, de campo, pero me encanta. Hoy día en invierno me fascina ese plato.
Y tú creo que tienes familia de Canarias y de Galicia, ¿no? ¿Qué es lo que te fascina de las gastronomías de esas zonas en especial? ¿O cuál es lo que más te gusta, lo que más te atrae de esa
gastronomía? A mí me encanta el pescado, me encanta el pescado. Entonces, bueno, por ser Islas Canarias, imagínate, o sea, pescado por todos lados. Y la papa... papa arrugada, ¿no? Le llaman, ¿cómo le llaman? La papa canaria. Sí. El mojo picón, ¿no? Me encanta, el mojo verde y el mojo picón. Me encanta. Y eso es muy loco, pero mi papá es de Tenerife, era de Tenerife, y mi abuelo, siempre en la casa, siempre había mojo picón y mojo verde, que lo hacía mi papá. Y mi papá era cocinita, le encantaba cocinar los domingos siempre, cuando no trabajaba, y algún sábado. El sábado era más de mi mamá, pero el domingo siempre era mi papá. Y siempre hacía cosas españolas, siempre. Y entre eso las papas arrugadas. Qué y le quedan espectaculares. Entonces yo desde pequeño vivía esa mezcla, ¿no? Que no, fíjate, comía pocas arepas, pero comía más bocadillos con chorizo, con jamón, salchichón. O sea, era como... Y yo intercambiaba en mi colegio, porque yo me moría por las arepas. Yo decía, quiero arepas. Pero mi mamá no hacía arepas, hacía bocadillo. Y yo, no, yo quiero arepas. Y yo la cambiaba siempre, mitad y mitad. Yo le daba la mitad de mi bocadillo a mis colegas y ellos me dan la mitad de la arepa. Fantástico, y hacíamos así, entonces, fantástico.
¿Cuál es tu bocadillo preferido? O sea, si ahora mismo, que no sea pues meterle cualquier ingrediente al pan, sino que te digan, venga, elige un bocata, llegas aquí a un sitio así.
Lomo y pimiento.
Lomo y pimiento.
Me encanta. Buah, me encanta. E inclusive mi abuela, en las tardes, como merienda, se hacía uno de pimiento solo, con mantequilla.
Sí.
Mira, me echaba mantequilla y pimiento con sal. Buah, eso era delicioso, me encantaba.
Esto que suena son los jugos gástricos. Sí,
mira qué sencillo, pero está muy rico. Sí.
O sea, bueno, ya vamos teniendo una ligera idea de lo que te gusta, ¿no? Tal, pero entre carne, pescado, verdura, pasta, ¿con qué te quedas? ¿O con todo a la vez? Porque tampoco hay que renunciar.
No renunciaría a nada. Sí, como todo. Y como absolutamente todo. Yo creo que también porque me he criado en la calle. O sea, yo estoy desde los 13 años en el mundo de la música y son muchos los días que paso fuera de casa. Entonces, como de todo. Cuando te hablo de todo, es todo. O sea, todo. Hígado, todo, en cebolla, lo que sea. O sea.
¿Te gusta la casquería?
Sí, todo.
Pues te vamos a hacer, o sea, ya nos has dicho unas cuantas, pero dinos de toda la gastronomía española, es muy rica y variada, algo que especialmente te atraiga. Ya sabemos que el pescado y tal, pero sea un plato.
Los mariscos me parecen espectaculares en este país. Los gambones, hay unos gambas de rucha, ¿cómo se llama? De garrucha.
De garrucha, sí.
¡Buah! Eso me lo he comido hasta crudo, fíjate, y nunca lo había comido crudo.
Como si fuera sushi.
Y me lo mostraron, y entonces fui a un restaurante y tenía un poquito de soja al lado, no mucha, y yo dije, pero esto está crudo. Sí, pruébelo. ¡Buah! Estaba espectacular. O sea, las comí cocidas también, pero estaba espectacular. Entonces a mí, creo que los mariscos aquí son deliciosos, y la carne, cuidado con la carne, es deliciosa, que se habla mucho de Argentina, pero... Yo creo que Argentina lo que tiene son los cortes. Yo he vivido en Argentina y tengo muchos amigos allí, pero son los cortes. La manera de cocinarla me gusta como lo hacen en España y la carne aquí es excelente. O sea, la carne del norte del país es espectacular.
Es que eso hace poco un amigo argentino estaba comentando y me decía eso, que quizá el secreto o la diferencia es eso, es el corte, o sea, cómo se despieza la...
Total. Uno de los que más me gusta que ellos tienen se llama el asado de tira, que es el costillar, lo ¿cómo sería? Transversal. Sí, lo cortan a nivel transversal. Y eso está... es como, no sé, como de repente lo ves, cuando lo ves en el plato, es muy parecido a... Que eso me encanta, el rabo de toro. Sí, Dios de mi vida, qué plato tan bueno. O sea, qué bueno está eso.
A ti te han conquistado por el estómago, yo creo.
A mí sí, me conquistan por el estómago, porque si pasas hambre en casa, malo, malo.
Oye, tienes también malo, en casa, malo. En casa tienes ahí pues, un niño y una niña, ¿no?
Sí.
¿Cómo se cuida en casa la alimentación?
Le damos, ¿no? A ellos les damos, tratamos de darle muchísima, o sea, tratamos de esconder todo lo que sean snacks de estos...
procesados y
sí, cosas. Comida basura.
Sí.
Siempre frutas, siempre. Verduras por un tubo. Y luego pescadito y carne, siempre. Siempre, o sea, porque, claro, si tú le das a un niño pasta, siempre va a querer pasta o la comida hasta que no... Y eso no alimenta, o pan. Eso no sirve para nada. O sea, me encanta, ¿eh? Yo soy casi como los italianos. Yo podría pedir siempre un platito de pasta para comenzar. Y ya luego lo que viene... Pero la pasta no alimenta, ¿no? A menos que sea integral, no sé qué. O sea.
Pero porque son muy pequeños aún.
Sí, sí.
Te digo, porque cuando tengan unos poquitos más de años, ya verás como cuando les digas, venga, más verduras, te dirá mamá, si la vaca come, papá, la vaca come verduras.
No, tú pero un filete que mi hijo comía todo, hasta el año y medio. No. Ya al año y medio, o sea, ahorita tiene 2 años y medio, pero al año y medio ya entendió lo que era el no. Entonces ella me apartaba así con la maneta y yo, ¿qué hace? Y el niño, no. Y entonces ahora no quiere las verduras. Ajá. Y entonces, por eso, ¿qué hacemos? Que pase hambre. Entonces, claro, después cuando pasa hambre, y me lo dijo el pediatra, me dijeron, mira, si tú dejas, él te va a pedir solo la comida. Ayer yo salí en bicicleta con él y el niño estaba muerto. Eso fue genial porque le cuesta comer, es muy flaco, es muy delgado. Es lo típico de los padres que se preocupan, Dios mío, ¿qué come? El pediatra me dijo, no te preocupes, él está en su peso, es delgado, pero está en su peso. Y el niño, claro, si tiene hambre y tú le das un pancito tal, ya se llena. Entonces, claro. Tratamos de no darle eso, sino darle alimento de verdad. Entonces, bueno, la preocupación de todos los días, pero ya dice que no a las verduras y tal. Pero al rato, ayer le dimos garbanzo. Sí, le dimos garbanzo y decía, no, papá, no. Le pongo ahí las comiquitas para que las vea y tal, y engañándolo, en fin, le doy pollito, arroz, tal, ¡pin! Garbanzo. Y hizo así, se echó para atrás, pero le gustó. Yo, que sí te gusta.
Es que lo pruebe, muchas
claro,
veces.
Claro, sí.
Oye, de Venezuela, ¿cuál sería ese país al que tanto amamos y al que queremos ya que dé el vuelco que tiene que dar? ¿Cuál sería el plato más característico de Venezuela?
Fíjate,
¿qué más te gusta?
Antes te dije que el disco, mi nuevo disco, si tuviese un sabor, ¿qué sería? Dulce y salado. En Venezuela nos acostumbramos y tenemos muchos platos sin darnos cuenta que son dulces y salados. Y te hablo de la cachapa. La cachapa es un plato delicioso que mucha gente desconoce. Conocen mucho las arepas, pero la cachapa está a base de maíz pilado, ¿no? Es maíz triturado y se hace como si fueran unas tortillas en forma redonda, como si fuese unas crepes, pero gruesas. O sea, te estoy hablando de puede tener un dedo grueso de... Uh-huh. No sé,
0.5. Como masa de pizza, vamos.
Sí, como un poquito, sí, puede ser un poquito más delgado. Hay de todo, más grueso, más tal. Y lo hace como un sándwich también. Arriba le pones, cuando ya la haces, tal maíz pilado, lo echas en el sartén, un poquito de mantequilla o aceite, como tú quieras. Yo le echo mantequilla. Y luego en la parte de arriba, ya cuando está hecha, vuelta y vuelta le das hasta que quede ahí bien doradito. Lo dejas allí y le pones queso. Le pones un queso blanco salado, divino, o amarillo. Que aquí tenemos los amarillos, son espectaculares, que esté saladito. Y entonces ahí está la mezcla del salado con dulce. Y luego hay otros que le ponen arriba otra, como la tapa de un, como un sándwich,
sí.
¿No?
Qué rico.
Y eso está, y eso llena. Estoy hablando que sí, te comes una y está jejeje. Dos, no sé si llegas. O sea, yo me las como, pero el que no está acostumbrado le parece pesado.
¿Y algún sitio que te enamore especialmente de España para ir a comer? ¿Algún restaurante que tengas que nos puedas recomendar aquí ahora o una ruta?
Qué difícil, pero aquí en Madrid que
ya, estamos
locos. O sea, aquí puedes comer en la mejor marisquería del planeta. Está aquí, me decían amigos míos, el mejor puerto está en Madrid.
Sí. Se llama Mercamadrid, ¿no?
Mercamadrid, es brutal y llega todo fresquito. Es que aquí hay muchos sitios, o sea, te mentiría, es que hay muchos sitios. Complicado. Yo con vistas, que tenga un poquito de luz y vista.
Porque... Y Venezuela, por ejemplo, que como ya decimos, como esto tiene que dar un vuelco y habrá un momento que otra vez apetecerá a todo el mundo viajar a ese país que es extraordinario, sí, claro, que es una maravilla de país. ¿Hay algún sitio en Venezuela que digas...?
Sí, la Gran Sabana. Yo iría a la Gran Sabana. Mucha gente habla de las playas venezolanas que son espectaculares, pero yo fui mucho a la selva y me iba como turista, o sea, la pasé genial. Y la Gran Sabana... Fíjate que España, yo digo, muchos españoles se quejan de este país y yo digo, señores, tienen un paraíso. Pero es que aparte lo tienen muy bonito montado. O sea, tienen infraestructura. En Venezuela no hay infraestructura de turismo. Yo hace muchos años, desde hace 30 años, estoy diciendo que ojalá el petróleo se lo diéramos a cualquier otro país que sepa, como España, que sepa manejar el turismo y nos monte una infraestructura. Y le digo, mira, quédate con el petróleo, pero móntame esta infraestructura. Yo te aseguro que estaríamos en boca del top 10 de países del mundo, como pasó con la ciudad de Dubái. O sea, eso era un desierto y hoy día ya está en boca de todos. O sea, puede estar en el top 20, top 30 fácilmente o menos. Y lo hizo así, o sea, lo manejó de una manera que ahora todo el mundo va a ver esa ciudad. Pues igual hubiese pasado con muchas ciudades de Venezuela si tuviésemos la infraestructura. Yo les diría la selva de Venezuela.
¿Has escuchado oído cocina alguna vez? Sabes que es una expresión muy española cuando alguien pues...
¿Oído cocina? Sí. Y en la cocina donde yo estuve trabajando para aprender para Masterchef, me decía, voy que quemo. Chef, ¿no? No, y me decía, voy que quemo. Claro, entonces, claro, éramos tanta gente en la cocina que pasaban unas ollas, estoy hablando a 50 grados. Y yo, y había 40 y pico grados dentro de la cocina a la hora pico, a las 2, que yo estuve trabajando ahí varias horas. Dios, eso es un infierno de calor. Y entonces todo el mundo con cuidadito, porque somos muchos. Y aparte los cuchillos, eso hay que tener mucho cuidado.
Sí. Pues de Amor y Dolor, el nuevo trabajo de Carlos Baute, que hoy nos lo hemos comido y que le agradecemos que haya estado con nosotros en la mesa de Oído Cocina. Un abrazo y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.
En este programa, cuando hablamos de cocina, nos dejamos asesorar por los mejores expertos que hay en esta ciencia, que es un arte. Pero además también buscamos saber de qué se alimentan esas personas que estamos acostumbrados a ver en televisión o encima de los escenarios. Gente que en su gran mayoría ha hecho algo extraordinario o destacado en su profesión y que es admirada por el resto. Hoy vamos a patinar un rato, y Roberto, no me refiero con esto a equivocarnos o meter la pata, sino a disfrutar del arte del patinaje.
Y es que si hay alguien que levanta ovaciones cada vez que se pone los patines y salta a la pista, es nuestro invitado. Como los grandes personajes que hacen historia, ha conseguido que su modalidad deportiva y artística cale en nuestro país gracias a los éxitos que ha ido cosechando. En Oído Cocina nos acompaña Javier Fernández López, 7 veces consecutivas campeón de Europa, 2 veces campeón del mundo, y así podríamos seguir hasta que no nos quedara tiempo ni para el postre. Pero hace tiempo, muy poquito, que anunciaba que se retiraba de la alta competición para poder tener, nos imaginamos, una vida pues menos controlada y estricta en horarios, en alimentación, etcétera, etcétera. Hoy está con nosotros en Oído Cocina Javier Fernández López. Muy buenas, ¿cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
¿Qué papel ha jugado la alimentación en los éxitos que has conseguido a lo largo de tu carrera? ¿Tú crees que ha sido un papel importante? ¿Lo has mirado mucho?
Bueno, creo que la alimentación en general es una parte muy importante, ya seas deportista o no seas deportista, aunque creo que si no tienes una alimentación perfecta, la tendrías que compaginar con deporte. Dentro de lo que es mi historia, yo diría que el alimento siempre es muy, muy importante, siempre hay que cuidarse y siempre hay que comer, ¿no? Que pues hay ciertos deportistas, muchos deportistas, pues que a veces se olvidan de una de las partes más importantes, que es la energía que tenemos en el cuerpo, que parte de la mayoría viene del alimento.
Ojo, pues tú has demostrado tener energía, vamos, para dar y regalar. Oye, sabemos, por ejemplo, eso, que los deportes de alta competición exigen de muchos esfuerzos y la parte física, por ejemplo, en tu modalidad es muy estricta. ¿De qué te alimentabas y cómo controlabas esa alimentación?
Bueno, yo no, es cierto que no he tenido una dieta muy estricta, siempre he sabido comer bien, me han enseñado a comer bien y de todo desde que era pequeño, y pues incluso viviendo solo he cocinado yo en mi casa, me he hecho yo mis comidas y la verdad es que me gusta mucho, me apasiona la comida y me gusta comer genial.
¿Sabes que han grabado el pisero? Ya manda tu telefonillo.
Pues es una de las cosas que es cierto, que cuando tú tienes una alimentación controlada por ti mismo, siempre puedes tener, por supuesto, esos detalles contigo mismo de comer una pizza, comer una hamburguesa o comer lo que quieras. Realmente lo único que tienes que tener es una dieta equilibrada, no comer siempre lo mismo. Y bueno, pues yo creo que, a ver, se lo podría explicar a todas las personas que están hablando, igual que se lo podéis explicar vosotros, pero creo que sí, ya sí, sabemos de lo que estamos hablando.
Coño, pero no todo el mundo ha ganado 7 campeonatos, dos campeonatos del mundo, ¿sabes? O sea, que
lo único que he tenido siempre presente es que antes de una competición, 2 semanas antes de una competición, siempre he intentado comer más en casa, o comer todos los días en casa y no comer tanto fuera.
¿Es más fácil controlar lo que uno come haciéndolo en casa uno mismo y echándole, pues eso,
tú sabes lo que le pones, que claro, yo creo que más que otra cosa es eso, el saber cuando, bueno, muchas veces vas a un restaurante y utilizan, es cierto que utilizan más aceite, utilizan más sal, utilizan muchos más cantidad de productos de alimentación que nosotros a lo mejor en casa cuando cocinamos tenemos un poquito más de control, pero bueno, quitando eso, realmente que la dieta que he tenido no ha sido una dieta estricta, más a lo mejor en competiciones antes de competir, que a lo mejor pues como a lo mejor más pasta justamente antes de la competición para saber que no voy a estar pesado, o antes de hacer un ejercicio para no estar pesado, pero bueno, un deportista la verdad que con una dieta bastante bastante normal.
¿Tienes rayado el suelo de tu casa?
El parqué se refiere, ¿no? O sea, no, pero las cuchillas las no, ponen en el
libro. Si lo digo porque me va a hacer un favor, porque claro, mi hija está aprendiendo ahora, ¿sabes? Y la madre, la primera clase que le fue a dar al retiro, se rompió el codo. Y entonces ahora la peque pues va haciendo sus pinitos en casa. Y yo digo, ¿qué es que en casa no se patina? Digo, porque mira cómo pones el suelo. Entonces tú tienes que decir, no, en casa no se patina.
Bueno, en casa es cierto que como yo patina, yo lo rayaría de verdad, pero de verdad. Ya entra dentro de lo que permita un padre o una madre dentro de casa.
Bueno, has pasado gran parte de tu vida en distintas ciudades, viajando por el mundo, ¿no? ¿Qué es lo que más se echa de menos, ¿no?, en esos momentos, aparte de la familia y pues un estilo de vida más hogareño, ¿no?, que es difícil, supongo, llevar?
Sí, es difícil porque además no tienes prácticamente a la gente con la que te has criado desde que eres pequeño, no tienes a la familia, no tienes a los amigos, pues se echa de menos prácticamente todo, incluso el día a día o el día de descanso que tú lo podrías pasar haciendo miles de cosas en donde tú te has criado y a lo mejor en un sitio con el que no tienes tantos amigos o tantos compañeros o incluso familia, pues te cuesta también llegar a hacer esos planes. Se echa de menos también, cuando yo he estado a lo mejor en países más fríos, se echa de menos pues el calor, se echa de menos el sol, se echa de menos la gastronomía que tenemos española, como muchas cosas, ¿no? Pero
venga, aparte de la gastronomía, vamos a adentrarnos ya un poquito, que a nosotros y sobre todo a los oyentes de Oído Cocina, lo que les interesa de nuestros invitados siempre es, ¿cuál es tu plato preferido, por ejemplo?
Mi plato preferido, bueno, si cocino yo, mi plato preferido es la tortilla de patatas. Bueno. Y si cocina otra persona, pues depende. Mira, mi madre me encanta, es que me gustan tantas cosas que es que te podría decir. Me gustan muchísimo las patatas con carne, esas de grandes de pueblo.
Sí, bueno,
o sea, un guiso de patata de toda la vida.
Potente, sí, sí, ¿no? Sí, me gusta. Pero bueno, es que me gustan tantísimas cosas.
La tortilla de patata, perdona, ¿tienes algún truco o algo?
No, echarle mucha cebolla. Le echo mucha cebolla. Sí, sí, le echo mucha cebolla y le echo también un poquillo de leche al huevo. Y
¿has invitado a comer alguna vez a Casillas? ¿Os habéis encontrado o no?
No. ¿No? No, bueno, nos hemos encontrado, pero nunca le he invitado a comer.
No digo porque digo, si te has invitado, nos tienes que invitar a nosotros también. Es que las tortillas de patata es una cosa que además, normalmente quien lo hacemos, presumimos de hacer la mejor tortilla de patata. Yo no sé si tú eres en esto, de todos los méritos que tienes en lo que es el patinaje, no sé si la tortilla también, si te presentaras a un concurso, piensas que quedarías ahí en el podio.
Hombre, tendría que experimentar mucho más, además con sabores. Hay tortillas muy, muy ricas que experimentan con muchos sabores, con trufa, con taco. Uf, a mí me encanta.
Claro que sí. Oye, has tomado una decisión que va a provocar pues cambios, ¿no?, supongo, en tu vida, ¿no? ¿En lo gastronómico te vas a permitir más vicios, más cositas así, algún capricho?
Pues no lo sé, la verdad. Tampoco soy mucho, tampoco soy una persona de mucho de dulce, tampoco soy una persona que, bueno, es que realmente es el día a día, sigo comiendo bien, me gusta comer bien, ¿no? Pero es que como nunca he tenido una barrera que me prohibiera de hacer nada, no tengo ese ansia de decir, ahora ya no tengo barrera, me voy a comer 40 hamburguesas. Pues no, realmente no. Y si me tengo que comprar una hamburguesa, me la como.
Además, no te lo recomendamos, ¿sabes? O sea, porque es que son indigestas. 40, 38. un bocata. Algo que cuando estás un día en casa y que dices, pues eso, como te gusta cuidarte, pero te gusta comer de todo y tal, sí, que digas, pues me voy a hacer un bocata, pero que no sea un simple, venga, le pongo ahí el chope y va para adentro.
No, pues mi bocata favorito, mira, sería jamón con tomate. Jamón serrano con tomate con un poquito de aceite y me dirás qué maldad tiene eso para el cuerpo. Ninguna.
Vamos, para eso luego no hay que ir a confesarse, ya te lo digo.
Eso sí, si te comes todos los días un bocata y no haces deporte, pues hay que contrarrestar una cosa con la otra.
Mañana tienes con el deporte, deja el deporte ya.
Bueno, sabemos que tienes ahí raíces en Aluche, entonces si visitáramos Aluche, ¿qué bar tendríamos que no perdernos y qué pediríamos allí?
Bueno, a ver, Aluche, lo que es Aluche, no estoy centrado en Aluche.
Bueno, sí,
pero estoy justamente,
de los aledaños.
Sí,
¿no?
Estoy justamente al lado, estoy en Cuatro Vientos, porque en Cuatro Vientos tenemos tres bares. Entonces, no hay ningún restaurante. Sí, te digo por la parte de
campamento.
Campamento. Bueno, yo siempre he ido a un sitio, pero desde que era pequeño. Bueno, pequeño, tampoco tan pequeño, ya era mayor de edad, que además tengo mucha amistad con el dueño, que se llama Los Toledanos, que bueno, pues, pero nada, no, por eso.
Vale,
cualquier
allí
cosa.
A veces, cualquier cosa.
Y algo que no te guste, algo que no soportes, o sea, que te digan, venga, qué sorpresa, y te ponen ahí un plato o algo y dices, madre mía, parió, esto no me gusta.
No me gustan, por alguna razón, desde pequeño, las acelgas cocidas.
Vale.
Y las espinacas cocidas. Me gustan las espinacas en ensalada, pero cocidas es un sabor y un olor que no puedo.
O sea que Popeye no es uno de tus ídolos a seguir.
Lo veía de pequeño, pero...
pero si fumaba, si es que ahora dice, le pongo ya a mis hijos y lo primero que me dice mis hijos, papá fuma, digo, ya hijo mío, no, pero quédate con las espinacas.
Sí, sí.
O sea, hemos hablado bocata, hemos hablado de comidas diferentes, ¿una tapita?
Una tapita...
Pues nosotros somos ello cocina.
Tienes que haber, dicho para prepararme esto.
Cuando, o sea, tú vas a un bar y de repente, o sea, ya sabes, ahí el que está el cartelón y tal, y dices, joder, mira, tienen tal, esto, yo que sé, a mí me encantan las madejas, ¿no? O azarajos, que llamamos en Madrid.
Me gustan mucho, bueno, es que me gustan, joder, me gusta todo. Mira, hay un sitio que a veces cuando me tomo algo me ponen unas berenjenas, las berenjenas de berenjenas.
Sí, sí. Encurtidos, o sea, sí, en plan encurtido.
La berenjena de Almagro,
sí, la berenjena
es
de Almagro,
que
correcto,
se toma aquí en Madrid.
Mira,
un clásico, sí.
Es curioso, sí. Pero me gusta, no sé, me gusta mucho.
¿Quién nos comentaba, Chicote, fue lo del ajo, ¿no? Que tenía un cocinero que tenía ajos de estos, ¿sabes? Que están también encurtidos.
También, sí.
Y hoy veía al compañero que no hacía más que comer ajo. Yo
soy más de las cebollines, los cebollines.
Las cebolletas, sí, las cebolletas están ahí. ¿Y para beber?
Para beber...
En una celebración.
En una celebración, sí. Cerveza.
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 Vale.
Sí.
De quedar con los colegas y tal.
Sí, pero bueno, luego también me gusta alguna copilla de vino, a lo mejor si vas a cenar, pero bueno, normalmente eso. Pero no, comidas en casa, agua.
Llegaste a tener, es verdad, creo que una masa muscular que es casi, o sea bueno, grasa, ¿no?
Grasa
que es casi imposible, o sea... De,
7%.
De bajo, 7, 8, sí, entre un 7 y 8%, sí.
No, venga, dilo, tío. O sea, tú lo sabes cómo se hace eso. Oiga, ¿es el entrenamiento lo que consigue que...?
Bueno, creo que es un poco todo. Creo que es el entrenamiento, por supuesto, que hace muchísimo. La alimentación hace mucho. Y también la genética. La genética también.
Pues, Javier Fernández, muchísimas gracias por habernos acompañado. Tú eres como los Rolling Stone. Me imagino, ¿no? O sea, lo has dejado para ahora que estemos todos ahí, pero digamos que en breve vuelves.
Pero si yo voy a estar patinando, yo hago exhibiciones, ya, hago muchas cosas.
Por cierto, ¿cómo se llama lo que estás haciendo ahora?
Revolution Online.
Eso, que esto te podemos ver, gira por toda
España. Claro, y además es más divertido para la gente que viene y para mí.
Vale, vale. ¿Por qué para ti más divertido?
Hombre, porque me lo paso mejor, no tengo tantos nervios, puedo comunicar más con la gente que está a mi lado.
¿Las músicas las elegís vosotros o es algo que os impone?
Entre nosotros, entre los coreógrafos, los entrenadores, un poquito hacemos un poco de complot y generamos lo que creemos que es la mejor idea.
Pues ha sido un placer compartir mesa contigo en Oído Cocina, Javier. Muchísimas gracias.
Un placer.
El próximo programa de Oído Cocina es especial. Llegamos al número 20 y para celebrarlo, como siempre, nos lo vamos a pasar a lo grande.
Oído Cocina.
Urbano Canal y Roberto Pablo.
Oído Cocina.
COPE. Estar informado.